Carrusel Deportivo con Dani Garrido, Cadena Ser.
Pendientes de Vitoria, 11 y 5, 10 y 5 en Canarias. Llega la información, Aida Bao, buenas noches.
Hola Dani, muy buenas noches. ...78.000 alumnos de 14 municipios... ...13 de la provincia de Valencia... ...y el Ayuntamiento de Villarreal en Castellón... ...no van a tener mañana clase por el temporal de lluvia... ...que mantiene en aviso rojo de la EMET... ...hasta las 6 de la mañana en la costa de Valencia... ...la ciudad y a las pedanías del sur... ...en 12 horas se van a registrar acumulaciones de agua... ...de 180 litros por metro cuadrado... ...pero es que mañana lunes a primera hora... ...el agua puede superar los 2 metros de altura... ...¿cuál es la situación a esta hora? Radio Valencia, Adrián Sánchez, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. A la suspensión de clases... En las zonas inundables de la ciudad de Valencia se han sumado otros municipios como Catarroja o Villarreal. Tampoco habrá clase en las dos universidades públicas valencianas este lunes, porque aunque el aviso rojo se desactive a las 6, seguirá naranja hasta el mediodía y se busca evitar desplazamientos. El consejero Juan Carlos Valderrama ha explicado esta tarde que se mantienen las recomendaciones durante toda la madrugada.
Que se mantengan alejados de cauces y barrancos por si hay acumulación de lluvias en cualquier momento.
Esta tarde finalmente las tormentas han descargado en el mar, por lo que no se han registrado incidentes importantes, más allá de un rescate de dos personas en un vehículo en Villarreal. Todavía esta madrugada, alguna tormenta puede tocar tierra y provocar lluvias torrenciales.
Eso en Valencia, en la costa de Almería, hasta las 12 de la noche, hasta dentro de una hora, también se mantiene el aviso rojo por lluvia, después pasará a ser naranja. ¿Cuál es la previsión meteorológica para las próximas horas? Meteorólogo de la SER, Jordi Carbó, buenas noches.
Buenas noches, pues empezando justo por Almería, ahora mismo, enfrente de la misma ciudad de Almería, y al sur, en el mar, hay una tormenta, se dirige a toda la provincia, de manera que eso, la próxima hora, dos horas, precaución porque puede llover de manera torrencial. Tenemos también otros núcleos activos en Murcia, también en frente de la costa de Valencia o ya en Castellón, acercándose a Tarragona. Y es que hasta bien entrada la madrugada, como decís, mucha precaución en todo el Mediterráneo. En muchos sitios no lloverá o lo hará poco, pero estas tormentas, donde descarguen, dejarán grandes cantidades de agua en poco tiempo. Y mañana la situación más complicada en Cataluña, pero sin los acumulados de hoy.
Carbó, gracias.
Buenas noches.
Gobernar es dar la cara. Gobernar es estar a las duras y a las maduras. Gobernar no es hacer la técnica del avestruz. Para eso ya tuvimos al señor Rajoy. Esta actitud de optar por la verdad aunque duela y de plantear soluciones aunque sean difíciles nos hace mejores.
Pedro Sánchez, que mañana dará una comparecencia ya con preguntas en su balance del año, ha tratado hoy de inyectar energía a sus filas después de una nueva semana complicadísima para el Partido Socialista, que se encuentra en el momento más delicado de la legislatura, con denuncias por acoso sexual aflorando entre las filas de su partido y las investigaciones por corrupción en torno a personas que ocuparon puestos de mucha relevancia en el PSOE. El presidente del Gobierno desde Extremadura ha reconocido hoy errores, pero ha descartado un adelanto electoral. Ana Fernández Vila, buenas noches.
¿Qué tal, Aida? Buenas noches. Sánchez se ha esforzado hoy por tratar de levantar el ánimo de un PSOE muy tocado por los últimos golpes. Se ha esforzado por despejar dudas sobre la continuidad de su gobierno.
¿Merece la pena gobernar o no? Merece la pena gobernar, aunque sean estas circunstancias. Por supuesto que sí. Le renta a los jubilados y jubiladas que se les suba las pensiones conforme al IPC. Le renta a los jóvenes tener una beca.
Gobernar es dar la cara, ha defendido Sánchez, que ha cargado duramente contra el presidente de la Conferencia Episcopal por pedir un adelanto electoral.
El tiempo en el que los obispos interferían en la política acabó cuando empezó la democracia en este país.
Ha defendido Sánchez que el PSOE extirpa de raíz la corrupción, no como el PP, y ha garantizado contundencia ante los casos de machismo en el PSOE que tienen al partido en estado de shock.
Y habremos cometido errores, pero siempre tenemos que recordar lo importante, y es que todos los derechos y todas las libertades de las mujeres han venido de la mano de las mujeres y del Partido Socialista Obrero
Español. Hoy han sido las socialistas extremeñas las que le han pedido mano dura. A una semana de las extremeñas, el PSOE trata a contrarreloj de evitar el peor escenario, arrancar el ciclo electoral con una debacle que pueda minar aún más sus ánimos.
El Partido Popular ha seguido por su parte señalando a Sánchez por la gestión en el PSOE y por las denuncias por acoso. Las urnas, dicen los populares, son la única opción. Adrián del Pozo, buenas noches.
Buenas noches. Cuca Gamarra ha dado hoy por acabado al gobierno de Sánchez por los presuntos casos de corrupción y acoso sexual que lo rodea.
Estamos ante un gobierno que está cao, y cao por la espiral de corrupción y de acoso sexual en la que el sanchismo está envolviendo la vida política en nuestro país. Lo que se está haciendo es encubrir a los acosadores, ¿Y por qué? Porque son los hombres del presidente.
Gamarra ha asegurado que Sánchez puede huir de dar explicaciones, pero no de las urnas, y carga duramente contra los socios a los que une a la indignidad, dice, del gobierno.
Sus palabras están vacías. No tienen ningún tipo de dignidad nada de lo que hacen. Han debido venderse por un puñado de monedas de oro para mantenerse en el poder. Ellos también.
Unos socios que este fin de semana han seguido apretando, pero no ahogando al gobierno. Urtasun, de Sumar, ha vuelto a pedir una remodelación del Ejecutivo. Esquerra asegura que para vencer a la ultraderecha no hace falta solo con decir que son mejores, sino con demostrarlo. Y desde el PNV, Aitor Esteban ha dicho: o cierran la hemorragia o elecciones.
Valencia, Andalucía y Galicia son de momento los territorios, además de la Ejecutiva Nacional del partido, en donde ha habido denuncias de mujeres por el comportamiento de sus compañeros socialistas, denuncias que han derivado en dimisiones. María Ibáñez, buenas noches.
Buenas noches. El último en dejar el partido ha sido Toni González, hasta ayer número 2 en la provincia de Valencia. Sobre él pesan 2 denuncias por acoso sexual y laboral, pero no ha dejado la alcaldía de Almusafes. Seguimos en Andalucía. Francisco Luis Fernández ya es exalcalde de Belalcázar, en Córdoba. Sí ha dimitido después de que salieran a la luz unos mensajes de contenido sexual explícito, como "te tengo muchas ganas", que envió a una mujer. Él reconoce su veracidad, pero niega que tengan carácter acosador. Quien se aferra a su cargo es el concejal en Torremolinos, Antonio Navarro, suspendido de militancia, pero se niega a dejar su acta de edil. Esta semana también ha dimitido de todos sus cargos el Ejecutivo Federal y como senador Javier Izquierdo. Lo hacía este jueves alegando motivos personales y familiares. Al PSOE no le constan denuncias internas contra él, aunque sí le ha abierto un expediente. Izquierdo anunciaba su renuncia justo un día después de que presentara José Tomé su dimisión como presidente de la Diputación de Lugo, también por denuncias por acoso sexual.
Pues en Galicia nos quedamos. El enfado de las socialistas gallegas con la dirección del partido en esa comunidad sigue creciendo. Esta tarde, 6 alcaldesas y decenas de mujeres del PSDG han emitido un comunicado contra la gestión que el líder del partido en Galicia, Gómez Besteiro, y su número 2, Lara Méndez, han hecho de esta crisis. Recordamos que Tomé sigue siendo alcalde de Monforte, aunque lo hayan forzado a dejar la Diputación de Lugo. Radio Galicia, Lara Capeló.
La alcaldesa de La Coruña, Inés Rey, encabeza un manifiesto respaldado por más de 60 mujeres. Muestran su apoyo a la que hasta el viernes fue responsable de igualdad del PSDG. Silvia Fraga dimitió en desacuerdo con la gestión de la dirección en el caso Tomé. Una dimisión a la que hoy mismo ha restado importancia la número 2 de Besteiro, Lara Méndez, una de las 3 personas que, recordamos, sabían, y así lo han reconocido desde octubre, lo que estaba ocurriendo. Las firmantes dicen sentir estupor, vergüenza y una inevitable desafección ante las denuncias de acoso. Consideran que no tiene cabida ninguna actuación que ampare o relativice el acoso sexual y que la respuesta debe ser contundente y ejemplar, especialmente por parte de quienes ocupan cargos orgánicos. 6 alcaldesas, diputadas, exdelegadas del Gobierno, la exsecretaria de Estado de Igualdad, Laura Seara, y hasta 67 mujeres socialistas firman este manifiesto abierto a la militancia.
Esta cascada de denuncias se produce en un contexto en el que los hombres siguen siendo los que en su mayoría ocupan los cargos de poder en política. Aunque la paridad en España entre hombres y mujeres ha avanzado mucho en los últimos años, aún sigue existiendo una desigualdad estructural. Nosotros hemos analizado 28 de los organismos políticos y judiciales más importantes del país, como el Gobierno Central, los autonómicos o el Congreso, y en la inmensa mayoría de los casos hay más hombres que mujeres. De hecho, solo en 2 de estos 28 organismos hay más mujeres que hombres, Adrián.
Son el gobierno extremeño de María Guardiola y el gabinete más cercano a Sánchez en Moncloa. Solo en esos 2 organismos o centros de poder hay más mujeres que hombres. Hemos analizado otros 26 organismos, entre los que están el gobierno central, los autonómicos, el Parlamento o el Tribunal Supremo. En 23 hay más hombres que mujeres y solo en 3 hay paridad total. Estefanía Molina es politóloga.
Todavía el poder tiene un factor muy sistémico. Es decir, ante la duda, como hasta ahora lo venían detentando hombres, tienden a elegir a hombres.
Y es que en la gran mayoría de los organismos políticos del país se cumple la regla de la paridad, el 60-40 de hombres y mujeres, pero esa regla cae siempre del mismo lado. Casi siempre son 60% hombres y 40 mujeres. Muy pocas veces es al revés.
Todavía estamos cumpliendo las cuotas y ya está. Si esa ley, me pregunto yo, dejara de estar, volveríamos a una situación donde la mujer estaría muy minorizada.
Molina además apunta a otro factor. Aunque haya mujeres en cargos importantes, muchas veces son perfiles técnicos porque las decisiones políticas las siguen tomando ellos.
Por ejemplo, Nadia Calviño, Teresa Rivera, eran de mucho prestigio, pero tenían perfiles más técnicos. Quien partía el bacalao político por decirlo de algún modo, seguían siendo hombres.
Y varios datos más. De los 28 organismos analizados, el Tribunal Supremo es el más desigual, con solo un 30% de mujeres, seguido de los gobiernos de Melilla y Murcia. Otro dato, solo 5 de los 19 presidentes autonómicos son mujeres. Y el último, desde 1977, desde Carmen Díez de Rivera, no ha vuelto a haber una mujer que sea jefa de gabinete del presidente del gobierno. Sánchez ha tenido 3, los 3 han sido hombres.
También este fin de semana hemos ido conociendo más detalles sobre la nueva trama de presunta corrupción que implica a la exmilitante socialista Leire Díez, al empresario Anchón Alonso y al expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, después de que ayer sábado quedasen en libertad provisional tras verse con el juez en la Audiencia Nacional. La UCO estima que los 3 se llevaron 750.000 euros en mordidas por el amaño de contratos públicos por valor de más de 132 millones de euros, Miguel Ángel Campos.
La supuesta trama criminal de Leire Díez, Anchón Alonso y el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, ingresó un total de 750.000 euros en comisiones, según la UCO, por 5 operaciones empresariales relacionadas con la SEPI, por un importe de 132 millones durante el periodo investigado, entre los años 2021 y 2023. La mayor mordida por una sola labor de influencia fueron los 400.000 euros ingresados a cambio de su supuesta mediación para que la pública Parque Estatal Principado de Asturias asignara un contrato de 2,8 millones a la UTE Construcciones Riberri y Acesa. También lograron 200.000 por una adjudicación millonaria del Sepides a Forestalia o 115.000 por el rescate de la empresa Tubos Reunidos. Los 3 implicados, sostiene la investigación, cobraban las comisiones a través de la empresa Pantalla Mediaciones Martínez, que con posterioridad repartía el dinero o lo invertía en patrimonio inmobiliario conjunto en Jaca y Marbella. La Guardia Civil afirma que en algunas operativas pudieron contar con el apoyo de diversos directivos de al menos 2 empresas públicas dependientes de la SEPI, Mercasa y Enusa, donde trabajó Leire Díez.
Y con estos mimbres políticos y judiciales, con este escenario, los extremeños votan en 7 días. La situación a nivel nacional y la campaña extremeña son vasos comunicantes. Hoy allí se han seguido hablando de acoso sexual en política con un PP que se ve con el viento de cara. Ana Gaviro, buenas noches.
Buenas noches. La campaña electoral extremeña trasvasa el Ecuador este fin de semana en medio de la polémica nacional generada por los casos de corrupción y abusos y con una llamada a la movilización de los principales candidatos en sus mensajes de hoy. La candidata popular a la presidencia, María Guardiola, y el socialista Miguel Ángel Gallardo coincidían en ellos.
Vayan a votar, que llenen las urnas de mucha ilusión, que llenen las urnas de esperanza, porque nos estamos jugando el futuro de nuestra región.
Y yo pido que hagamos un esfuerzo extra para convencer de que es necesario ir a votar.
Unidas por Extremadura ha sido el único partido que ha tenido acto público esta tarde, una cita que ha aprovechado la candidata Irene de Miguel para reprochar a Guardiola sus palabras sobre los puteros, ha dicho literalmente, cuando lleva en sus listas a un señor que en la Asamblea dijo que el problema era pagarlo con dinero público.
Extremadura vota el 21 de diciembre y Aragón previsiblemente lo hará el 8 de febrero. Lo confirmará, si todo va como está previsto, el presidente Jorge Azcón mañana lunes. Radio Zaragoza, Esther Orera.
Quedó en agua de borrajas el último intento del gobierno de Aragón para alcanzar un acuerdo con Vox y sacar adelante los presupuestos de 2026. Esto fue el viernes, después de una ronda de negociación durante la última semana. Jorge Azcón ha dejado pasar el sábado y el domingo y ha evitado dar fechas.
Yo creo que el lunes es el momento en el que vamos a hacer una comparecencia y la comparecencia del lunes después de este fin de semana será cuando hablemos de eso.
El PP apuesta por la continuidad y el PSOE estrenará candidata Pilar Alegría, que sí o sí tendrá que dejar de ser ministra en breve porque no es compatible.
No voy a perder ni un minuto, porque para mí Aragón es mi prioridad, los aragoneses son mi prioridad.
No es la primera vez que Azcón y Alegría se miden en las urnas, ya lo hicieron en las municipales del Ayuntamiento de Zaragoza en 2019. Entonces el PSOE ganó, pero acabó gobernando el PP en coalición con Ciudadanos. Ahora el escenario es totalmente diferente.
Chile ha cerrado las urnas hace algo más de una hora en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. El país latinoamericano decide esta noche entre la ultraderecha de José Antonio Kast y la izquierda de Jeanine Jara, dos candidatos que no pueden ser más polos opuestos. Las encuestas dicen que el ultra tiene los números pero ahora empieza lo que importa, que es el recuento de votos. Vamos en directo a Santiago de Chile. Allí con los seguidores de Kast está nuestra compañera Berta Reventós. Berta, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, hace poco más de una hora que han cerrado los centros de votación en Chile tras una jornada electoral tranquila en la que el voto ha vuelto a ser obligatorio por primera vez desde 2012. La tendencia en el conteo a esta hora es claramente favorable al ultraderechista José Antonio Kast y aquí en la sede de su partido ya se empieza a celebrar lo que todo apunta a una victoria. Sin embargo, muchos votantes de izquierda mantienen todavía la esperanza de que la diferencia no sea abrumadora y sobre todo de que el país no gire hacia el autoritarismo.
Él no se maneja solo, va a tener que responder frente a un parlamento, va a tener que responder frente a todo Chile.
Espero de todo corazón que salga la Jara, porque el otro tipo que de verdad es una amenaza a la democracia del país.
Todos los que venimos a Chile no todos vinimos a delinquir. Unos vinimos a trabajar, por ejemplo, en mi caso yo soy enfermero.
Que la división nos lleve a lo que nos llevó en un momento este Estadio Nacional a convertirse en un campo de concentración de gente que no pensaba igual a la otra.
Entre la ciudadanía hay críticas a una campaña centrada en la delincuencia y la inmigración irregular, dos asuntos que la derecha ha vinculado de forma reiterada y que han dominado el debate político. Chile permanece ahora a la expectativa de unos resultados que podrían dar paso al gobierno más ultra desde el retorno de la democracia.
Gracias, Berta. Estaremos atentos a ese escrutinio. En caso de que Kast gane en Chile, será el primer ultraderechista en el poder desde el fin de la dictadura de Pinochet en 1990. Y la otra noticia internacional del día es el tiroteo en Sydney, en el que han muerto hasta el momento 16 personas, incluyendo a uno de los atacantes, un ataque que se investiga ya como terrorista. Carlos Sevilla, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Aida.
Dos hombres han disparado contra civiles que estaban en una fiesta judía en una playa de la ciudad australiana y ya sabemos quién ha neutralizado a uno de los agresores.
Sí, se llama Ahmed Al-Ahmed, tiene 43 años y regenta una frutería en un barrio al sur de Sydney, según ha dicho su primo a los medios locales.
He have two shots, one in his arm.
Que también ha explicado que está hospitalizado con heridas de bala en el hombro y en la mano. El ataque, como dices, se ha producido en la playa de Bondi Beach, al este de la capital australiana, cuando más de un millar de personas celebraban la fiesta judía de Hanukkah. Dos personas, padre e hijo, han disparado contra la multitud, matando a 13 personas en el lugar del ataque y a otras dos que murieron después en el hospital, entre ellas una niña de 10 años. Lo ha confirmado la policía, que abatió a uno de los tiradores y dejó herido al otro, el hijo de 24 años. También han sido trasladadas al hospital 42 personas heridas, entre las que hay 4 niños.
No place for this hate.
El primer ministro de Australia ha explicado que el objetivo del tiroteo era la comunidad judía de Sydney y que lo están investigando como un atentado terrorista. Líderes de todo el mundo han condenado el ataque, desde Estados Unidos a Irán, pasando por Sudáfrica, la India, Líbano, Qatar, España, Reino Unido, Francia o la Comisión Europea.
Y después está Israel, que ha atribuido el ataque a una ola de antisemitismo. Netanyahu ha acusado esta tarde a Australia de fomentar el odio hacia los judíos. Natalia Santamaría.
El primer ministro israelí responsabiliza al gobierno de Australia por las muertes en el atentado de Bondi Beach. Dice que hace 4 meses mandó un aviso al primer ministro australiano por sus políticas antisemitas y de apoyo a un Estado palestino, e indica que el ataque vivido hoy ha sido el resultado.
The Australian government's policy was promoting and encouraging antisemitism in Australia.
Mientras, en Gaza, las tropas de Netanyahu siguen atacando. Hoy han sido asesinados al menos 2 palestinos en ataques israelíes. Son ya más de 390 muertos desde el inicio del alto al fuego.
Y mañana en Berlín, cumbre de alto nivel para intentar buscar la paz en Ucrania con presencia de delegaciones estadounidenses, de la Unión Europea y de la OTAN. El presidente ucraniano ha llegado hoy a la capital alemana, Almudena Lopesino.
Zelensky ha sido recibido por el canciller alemán y después se ha reunido con una delegación estadounidense encabezada por el enviado especial Steve Witkoff. El presidente ucraniano participará mañana en la cumbre que ha organizado Alemania junto con el francés Macron, el británico Starmer y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, además del secretario general de la OTAN. El objetivo de este encuentro es lograr un punto común sobre el estatus de la región del Donbass, las garantías de seguridad para Ucrania o su adhesión a la Unión Europea. Moscú ya ha advertido de que no devolverá los territorios ocupados.
Y en Estados Unidos, lo hemos visto esta semana, algo está moviéndose entre las filas del Partido Demócrata. Esta semana los demócratas han conseguido poner fin a 30 años de dominio republicano en la ciudad de Miami. Aileen Higgins va a ser alcaldesa allí después de que su formación también haya conseguido de la mano de Zora Mandani llegar a la alcaldía de Nueva York. Así que hoy nos hemos preguntado hasta dónde puede llegar este resurgimiento de la ilusión y si puede tener efectos en las elecciones de mitad de mandato del año que viene. Belu Jiménez.
Pues aunque todavía es pronto, las encuestas dicen que casi el 46% votará a los demócratas frente a un 42% que lo hará a los republicanos y a un 12% que aún tiene dudas. Carlota García es investigadora principal para Estados Unidos del Real Instituto Elcano.
Yo creo que sí es posible decir que la Cámara de Representantes puede caer en manos de los demócratas. En el tema del Senado quizás es más complicado, ¿no?
Pero cifras que la victoria de Higgins en Miami, que ha generado mucha sorpresa, parecen avalar. José Antonio Gurpegui es catedrático de Estudios Norteamericanos de la Universidad de Alcalá.
Porque Miami es una ciudad que a lo largo de todo el siglo XXI no había tenido, lo primero, un alcalde que no fuera de origen cubano, y lo segundo, tampoco que fuera demócrata. Además, según estado como Florida, que en los últimos años ha sido definitivo para las victorias de Donald
Esto
Trump.
Esto se suma a otras victorias recientes como la de Mandami en Nueva York.
¡Hola, Nueva York!
Pero también las de las gobernadoras de Virginia o Nueva Jersey. Y según Carlota García, hay una clave que unifica el éxito de todas estas campañas demócratas.
Todos ellos están haciendo campaña hablando del término de moda que es affordability, o sea, asequibilidad, el coste de vida, ¿no?
Precisamente la promesa de mejorar la economía fue una de las cosas que llevó a Trump a ganar las presidenciales de 2024. Pero como los norteamericanos no están viendo esta promesa cumplida, los votos se están yendo ahora hacia los demócratas.
Y hoy, para variar, nos vamos con música. ¿Te suenan de algo?
De nada.
Vale, fantástico. Son The Courtiners. Es un grupo de Manchester, pero lo petan, ¿eh? Es música británica estupendísima. Digo, por traerte algo diferente, sí, bueno. Acaban de sacar un disco con los mejores éxitos en directo.
Por contarte algo diferente, Adrián del Pozo, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Mañana es la final de Operación Triunfo.
Sí, es verdad.
Sí.
Bueno, ¿y qué tal? Contadnos quiénes son los favoritos.
Cristina y Olivia.
Sí.
Y luego está un chico llamado Tiño y Toledano.
Son y cuatro. Y Claudia.
Y Claudia, cinco. No, Claudia Arenas me cae muy bien.
¿Y Garrido, tienes favorito? Porque por lo que veo eres fan este año.
Yo me gustaría que ganara Cristina.
A mí también.
¿Por qué?
O Olivia. Pues Cristina me cae muy bien y además sabes que soy fan del Athletic Club de Bilbao.
Ajá.
Y ella también es fan del Athletic Club. Es una chica andaluza y tal.
Cristina es de Sevilla.
Sí, pero es del Athletic Club. Es que el Athletic está por el mundo.
Por todas partes.
Pues puede ser Olivia o Cristina. ¿Es nuestra apuesta?
Yo Cristina o Tiño.
Pero no, no hables con el corazón, habla con la cabeza. Pues,
no, va a ganar Cristina.
Pero es que hay que hablar siempre con el corazón, Dani, no con la cabeza.
Pero a mí me gusta Tiño.
Venga, bueno, pues la próxima vez me avisáis y traigo música de Operación
El domingo
Triunfo.
Te contamos, te hacemos una crónica, ¿vale?
Una buena miscelánea, Manchester y Operación
Triunfo. Eso, es una buena crónica. Ala. Gracias, Bao, venga, gracias a todos, seguimos.
Carrusel Deportivo. Con Dani Garrido, Cadena Ser.